Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Aquí estamos en este lunes 3 de febrero. Gracias por escuchar el partidazo, gracias por escuchar la radio. Gracias por hacerlo de manera tan masiva. Espectaculares datos los que cada día nos encontramos en las descargas del programa. Insisto, muchísimas gracias por escuchar el partidazo. Tenemos muchas noticias en el día de hoy. Tenemos entrevistas interesantes. Va a entrar un alcalde en antena. Y ya saben que cuando entra un alcalde en el partidazo pasan cositas, que diría Rubén Martín. Somos especialistas en alcaldes. Muy especialistas en alcalde. Y tenemos noticias de tres reporteros de la cadena COPE que han dado noticias en los últimos días, en las últimas horas, bueno, a lo largo de toda su vida, de toda su trayectoria. Hola, Antoñito, muy buenas. Sí, uno eres tú, Antoñito. Son Antoñito Ruiz, Elena Condis y Miguel Ángel Díaz Miguelito, que es Atlético de Madrid, Barça y Real Madrid. Antonio Ruiz ha adelantado hoy, en la cadena COPE, que se había lesionado Morata y que tenía para 15 días de baja. Tiene para 15 días de baja. Claro, la historia es que se lesionó en el derbi. Le han hecho pruebas y se ha confirmado que tiene una lesión muscular de grado 1 en el gemelo. El objetivo es que pueda recuperarse a tiempo para el partido de la Champions contra el Liverpool, pero claro, es que imagínense la situación si no llega para ese partido Joao Félix y tampoco Morata. Situación límite para Simeone. Ahora nos lo va a contar Antonio Ruiz cómo ha sido. Luego está lo de Dembélé. Habrán recibido seguramente durante la tarde o a mediodía, primera hora de la tarde, alertas en su teléfono móvil sobre la recaída de Dembélé de su lesión en el entrenamiento del Barça. Elena Condis después ha aclarado un poco cómo ha sido la circunstancia y se lo va a contar a los oyentes del partidazo. Tiene una sobrecarga en el bíceps femoral derecho. Enseguida les contamos qué es lo que tiene Dembélé. Y el otro día nos decía Miguelito, ojo, el representante de Gareth Bale dice que no hay ninguna oferta y que está encantado Bale, que quiere seguir en el Madrid. Le quedan 2 años, ¿verdad, Miguelito, de contrato?
Sí, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Hasta el 30 de junio de 2022.
Bueno, pues Bale está en una situación deportiva complicada, una situación personal respecto a la afición complicada, pero el mensaje es que está absolutamente encantado en Madrid. No me extraña. Una gran ciudad para ganar 17 millones de euros. Incluso con 16 se puede vivir, ¿eh? Hay gente que con 16 millones de euros vive en Madrid. Pues imagínate con 17.
Fíjate el día que ha hecho hoy en febrero.
Sí, en febrero un gran día. Así que Bale, a través de su representante, dice que está encantado en Madrid. Le tendremos en Madrid en las dos próximas temporadas, o eso parece. Y luego están los sonidos del día. Uno es el de Luka Jovic, jugador del Real Madrid. Ha dado una entrevista con una periodista serbia, nuestra compañera Cristina Milic, que por cierto es la pareja de Maksimović, el jugador del Getafe, y en esa entrevista Jovic se ha sincerado. La entrevista debe tener algo extraño porque estaba en YouTube y luego ha desaparecido de YouTube, porque en la entrevista Jovic dice algo así como que, bueno, es que aquí en el Madrid no nos dejan hacer entrevistas, pero concedo esta. El caso es que en el Madrid se deben haber enterado, no les gustan las declaraciones y la entrevista, insisto, ha desaparecido de YouTube. Pero antes de que desapareciera, hemos estado muy rápidos y este es Luka Jovic. Atención a lo que ha dicho.
Ahora mismo estoy en un periodo de adaptación difícil. Tengo que esforzarme más. Sinceramente, no estoy contento con la temporada que estoy haciendo. Sé que puedo mejorar. De hecho, veo vídeos míos del año pasado y digo, ¿qué pasa? Pero bueno, todos sabemos que es difícil acostumbrarse al Real Madrid y más costando 60 millones. La presión es grande, lucho sin mucho éxito, pero espero cambiar todo a mi favor. Me gusta el Real Madrid porque no tengo que levantarme pronto para entrenar. Yo tengo insomnio desde hace mucho y me levanto mucho por las noches. Y el tema de hablar con periodistas, bueno, el club nos obliga a no hablar mucho con los periodistas.
Bueno, pues la entrevista se ha esfumado, ¿no, Miguelito? Ya no...
Eso me ha dicho David Jiménez esta tarde. Estaba ahí sacando los detalles, pero al final ha desaparecido de las redes y está bastante bien, ¿no?
Se ha ido por el sumidero de Twitter, la entrevista de Luka Jovic. Luego la comentamos. Tuchel ha hablado de su último desencuentro con Mbappé, de la imagen de este fin de semana que deja, para mí, en muy mal lugar al jugador francés. El entrenador del Paris Saint-Germain le ha quitado hierro a ese enfrentamiento con Mbappé. Ha dicho que no hay ninguna crisis entre ambos y que tiene claro que Mbappé no está aprovechando estas cosas para salir del club.
No puedo pensar que lo que pasó provoque que salga del club. Él tiene contrato, es nuestro jugador y yo ya le he explicado por qué tomé la decisión de cambiarle.
Esto es lo que ha dicho Tuchel, todo va por su camino. Estamos en una noche de partidazo en la que está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ciro López, ¿qué tal, Ciro?
Hola, Juanma, bien.
Mónica Marchante.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Que ya está lista para el partidazo después del día después. Palomar, hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Dani Senabre, en Barcelona, ¿qué tal, Dani?
A Le Dembélé, buenas noches.
Sí, sí, ahora nos contará Elena, a ver qué es lo que le pasa sí. A Dembélé. Y Luis García, hola Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Gran equipo de partidazo. ¿Estáis con gripe alguno? Yo noto... Palomar, ¿tú cómo estás?
Sí, un poquito tocado.
Pero ya llevas tiempo arrastrando esas molestias, ¿no?
Sí, bueno, son molestias, pero puedo jugar el domingo, ¿eh?
¿Has estado en China?
Sí. Vale. No bromees con eso, que... Está la cosa, he visto mucha gente, más gente con máscara este fin de semana que en los carnavales. Tremendo, tremendo.
Suáncar y yo estuvimos en Wuhan, ¿eh? No lo olvidéis.
Sí, pero todavía no existía el virus. De hecho, probablemente no. Lo habréis generado vosotros.
Claro, cuidado que son tres meses.
La sopa de murciélago...
No digas mucho eso, Ciro, no digas mucho eso.
Sí, ya. Desde luego. Confirmado el horario del Clásico. Nosotros se lo contamos en septiembre, hoy lo ha contado la Liga. No es broma, ¿eh? En septiembre dijimos que el Clásico se jugaría el domingo 1 de marzo a las 9 de la noche en el Bernabéu. Pues el Clásico se juega el domingo 1 de marzo a las 9 de la noche en el Bernabéu. Hazard podría volver a disputar unos minutos el jueves ante la Real Sociedad 72 días después. Al final ha sido mucho más larga la lesión de lo que parecía en un principio. El objetivo, evidentemente, es que el belga esté bien el día 26 de febrero contra el City, en el partido de ida de la Champions, de los octavos de final. Garay ha sido operado esta tarde en Gijón de la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha. Luego nos va a contar Hugo Ballester todos los detalles que tiene de esta operación, pero cuenten con que va a estar unos 7 meses de baja Garay. 7 meses de baja. El Albacete ha destituido a su técnico Ramis. El sustituto es Lucas Alcaraz. ¿A cuántos entrenadores habrá sustituido Lucas Alcaraz en su carrera?
Año pasado al Zaragoza.
Buen entrenador.
¿Buen entrenador? ¿Quién?
Lucas
Alcaraz. Lucas Alcaraz, sí. Alcaraz. No, pero es que yo siempre que echan a uno pienso que van a poner a Lucas Alcaraz. Mañana arrancan los cuartos de final de la Copa del Rey. Granada-Valencia, partido a las 9 de la noche. Y hablando de la Copa del Rey, el departamento de noticias del partidazo tiene información. Juan Antonio Alcalá, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos. Sí, tenemos noticia porque a Madrid, la noticia que tú contaste, le sale un muy serio competidor por albergar la final de la Copa del Rey del próximo mes de mayo. Y ese serio competidor es la ciudad de Sevilla. Es cierto, y lo contamos aquí hace días, lo contaste tú abriendo este programa, que Madrid ha ofrecido no solamente la sede de este año, sino un paquete de las tres próximas ediciones de la final de la Copa del Rey. Eso es así, lo confirmó el alcalde Martínez Almeida, pero sorprendentemente la oferta económica de la ciudad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, no está a la altura, o es escasa. Sorprende porque... Bueno, Madrid quería apostar por este evento y, bueno, pues para optar a este evento hay que poner dinero encima de la mesa y sorprende la cicatería del Ayuntamiento de Madrid en la oferta económica a la Federación. Y Sevilla va con todo. Una apuesta muy fuerte, palabras textuales de fuentes federativas, Sevilla va con todo a por la final de Copa. Con todo es que supera económicamente de largo lo que ofrece el alcalde Martínez Almeida de Madrid y que ofrece además los tres estadios. Si quiere la Federación repetir en el Villamarín, como el año pasado, perfecto. Si quiere el Pizjuán en el centro de la ciudad, perfecto. Si quisiera la Cartuja, a pesar de que es la Cartuja, perfecto también. Y noticia, una delegación de la Federación Española de Fútbol ha viajado esta mañana, ha sido vista, ha estado en el día de hoy en la ciudad de Sevilla y han vuelto encantados con la propuesta de Sevilla. Así que ahora mismo, Juanma, Madrid y Sevilla optan a la final de la Copa del Rey de esta próxima primavera, pero Sevilla ofrece más dinero. Así que o espabila el alcalde Almeida o esto se va a Sevilla.
Vale. Está ladrando el perro de Dani Senabre, Wilson, que es la primera valoración.
Las informaciones de
Alcalá. Sí, es la primera noticia, no me extraña, ¿eh?
Mira, es que el perro es del PP y está claro, está mosqueado con Almeida porque no pone pasta.
Por supuesto,
normal. Sí,
por
sí. Supuesto. Bueno, y otra noticia importante, ojo, muy seria, tiene que ver con el Málaga, con el futuro del Málaga, que es preocupante tal y como confirmó Tebas hace justo una semana aquí, en el partidazo. Fouto, ¿qué pasa con el Málaga?
Bueno, pues situación, Juanma, alarmante y que preocupa mucho en un club histórico para Málaga, para el fútbol andaluz y un club que además tiene mucha masa social. Tebas hace una semana aquí contigo, Juanma dijo que la situación era muy complicada y que el Málaga, antes del cierre de mercado de fichajes, tenía que reunir alrededor de 2 millones de euros para poder terminar la temporada sin ningún expediente que pudiera temer por la situación del equipo en el fútbol profesional. Cerrado ese mercado, el jeque Altani no ha vendido nada, absolutamente nada. Tenía ofertas por Keydy Vare, por Antoñín, por Adrián González, por jugadores activos del Málaga ahora mismo, pero no ha vendido nada Altani. Bien es cierto que quedan mercados del este que están abiertos todavía, que se pueden hacer traspasos, por ejemplo, a la Liga Rusa, a la Liga China, pero insistimos que el Málaga lo único que ha hecho es, por ejemplo, quitarse una ficha importante, la de Keiko, el jugador que ha ido al Deportivo de La Coruña, que cobraba más de 1 millón de euros, pero con eso, Juanma, no es suficiente para salvar la situación. Así que la Liga, en este caso Javier Tebas, tiene pensado citar al club, supongo que a Richard Schagen, al director general, porque Altani ni está ni se le espera, yo creo que ya no sabe dónde está situado ni en la ciudad de Málaga, así que llamará a capítulo al director general, llamará a capítulo a la Liga, aquí a Madrid, para comunicarles que en principio no han cumplido y que tienen un grave problema administrativo y que podría acabar con el descenso administrativo del Málaga a la segunda división B. Así que insistimos, el Málaga no tendría ahora mismo dinero para terminar la temporada, para poder pagar las fichas de los jugadores y se vería expuesto a un expediente que acabaría, cuando acabe la temporada, en descenso a segunda división B, más el que ya pudieran tener abierto por impago a Hacienda. Así que insisto, situación complicadísima para el Málaga. Insistimos, el jeque Altani ni está, ni se le espera, ni coge el teléfono, ni aparece por ningún lado.
Situación de desamparo absoluto de un club tan importante y tan querido por todo el mundo como es el Málaga. Mucho ánimo y a ver si hay una solución. Ha habido partido en Italia, Liga Italiana, Calcio, el Nápoles, rival del Barça en Champions, ha ganado 2-4 a la Sampdoria. En balonmano, otro de los sonidos y de las noticias del día. Una afección cardíaca ha obligado al jugador del Barça, Víctor Tomás, a dejar el balonmano al final de esta temporada. Así lo ha anunciado en rueda de prensa.
Se me ha detectado un problema cardíaco que se está agravando año tras año con la práctica deportiva a nivel profesional. En el caso de seguir pidiéndole a mi corazón los niveles de entrenamiento y esfuerzo que llevo haciendo desde hace 18 años, puede suponer un problema para mi salud. Es por este motivo, y únicamente por este motivo, por el que me veo obligado a anunciaros que me retiraré del balonmano profesional al final de esta temporada.
Mucho ánimo para Víctor Tomás. Luego Malvar nos ampliará la noticia sobre Víctor Tomás. La salud, desde luego, es lo primero. Y luego está lo de la Super Bowl. Kansas se impuso la pasada madrugada a San Francisco por 31-20 en esa final de la Super Bowl, donde el gran protagonista ha sido, ¿cómo se llama?
Patrick Mahomes,
el quarterback de los Chiefs de Kansas. Que dio un pase espectacular, ¿no?
Sí, consiguió un touchdown y dio un pase espectacular. El último cuarto ha sido increíble, ¿eh? Súper bonito. Luego
Bueno, el caso es que en el descanso actuaron Shakira y J. Lo con J. Balvin y Bad Bunny, es que es el ídolo de mi hijo. Bueno,
sonaba lo tuyo en el vestuario del Getafe.
Espectacular la Super Bowl, ¿eh? Mahomes looking to flip, takes it in for the touchdown. Mahomes gets away, pass is caught, first down. Mahomes throws, Mahomes, todo Mahomes. Williams, touchdown. 50 years. Y luego el poder latino. Super Bowl champions. Hola, Miami. Esta es Shakira.
Mundial, ¿no?
Sí. Bueno, pues me pareció espectacular Shakira y Jennifer López. Yo no sé, ¿lo visteis? Sí. ¿Os gustó?
Impresionante.
Dejó a Maroon 5 a la altura del Betún.
No era difícil, no era difícil,
no era difícil, no. Alcalá, no era bueno, difícil, pero
o sea, a mí me gustó más a Adam Levine el año pasado.
El poder latino, increíble, increíble, flipante.
Espectacular, las dos mujeres, espectaculares.
Es que en poco más de 10 minutos además concentraron casi toda su discografía, lo más famoso.
Lo que no me explico es dónde se cambian de ropa y en qué tiempo. Yo no entiendo cómo se pueden cambiar tan rápido de ropa.
Pues no lo sé, bueno, yo todo no estaba ahí para
verlo. Hiper mega ensayado, hiper mega trabajado, y hay centenares de profesionales ahí detrás del tema.
Una realización perfecta, fuegos artificiales, una puesta en escena brutal. Me recordó mucho a las finales de Copa del Rey que hacemos aquí en España cuando actuando y tal.
Pero es que eso en el fútbol no funciona, te das cuenta que da igual que sea la final del Mundial, ¿eh? O sea, cuando llega antes de la final del Mundial y toca a quien sea, estás deseando que se pire para que empiece el fútbol.
Sí, pues al igual es que hay que hacerlo en el descanso, como hacen ellos.
Hay que hacerlo mejor.
Igual lo que hay que hacer es como lo hacen ellos.
Claro.
Mejor.
¿Sabes lo que pasa? Que como lo hacen ellos, cuesta mucha pasta.
Claro,
también eso así. Las 11 y 46, 10 y 46 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me dice Susana Aguas, van con dos trajes, solo tienen que arrancarse uno. O sea, va uno encima de otro. Uno encima de otro y ¡bum! Se lo arrancan así y tiene
como
otro.
Ella cuando presenta.
Sí, supongo que estará acostumbrada Susana a hacer esto.
Claro, por eso lo explica.
Sí, lo más normal del mundo, ir con dos trajes, te lo arrancas uno y debajo aparece otro. Bueno, pues nada, aclarado queda. Antonio, ¿qué le pasa a Morata? La gran duda es saber si llega al partido de Champions. ¿Y qué le pasa al Atlético de Madrid? La cantidad de lesiones musculares que está teniendo el Atlético de Madrid.
Sí, lo primero, Morata, pensábamos que era una lesión leve, la del otro día cuando el Cholo Simeone los quitó del... Bendita decisión del Cholo Simeone, porque gracias a quitarlo en ese momento, la resonancia magnética que le han practicado en el día de hoy arroja un resultado de micro rotura, una roturita muy pequeña, que le va a dar para 15 días mínimo. Estamos a 3-4, ¿no? 3-4. El 18 es el partido del Liverpool. Si se cumplieran los 15 días, va a llegar muy justito, que no le alcanzaría. Yo creo que tendría que apurar esos plazos. Tiene una lesión muscular grado 1, una micro roturita en el gemelo derecho. Y bueno, vamos a ver, él y su entorno creen que van a intentarlo, van a apurar los plazos para poder llegar a esa cita, que es importante, porque además no estaría Diego Costa, que va a pelear también por llegar, pero estaría muy justito.
Yo feliz lo mismo.
No estaría Joao Félix, que también llegaría y no llegaría.
Es una situación muy complicada la de Atleti, ¿eh?
Mira, nos ha hecho un informe fantástico Miguel Aguilar, que se ha tirado ahí buceando toda la tarde, y me habla en este informe, claro, uno no se para a contarlo, son 20 ya, 20 las lesiones del Atlético de Madrid en esta temporada. 15 de ellas musculares, otras tantas...
Un poquito más las del año pasado.
Sí, por eso, ¿no?
Pero son otras tantas.
Claro, ¿no? El año pasado hubo alguna también, pero bueno, este año son lesiones, edema muscular de Jiménez. Ahora, por ejemplo, hay 3, 6, 7 lesionados. Jiménez, Trippier, Coque, que están pendientes de la alta médica, ya están entrenando con el grupo, Arias, Joao Félix, Álvaro Morata y Diego Costa. Se han ido lesionando por meses, Morata y Costa, en la pretemporada, Lemar da igual que se lesione que no, porque el rendimiento es el mismo.
Jiménez y Savic llevan 15 partidos perdidos de 31. ¿Mm? 15 de 31, igual.
Muchas veces, ¿sabes por qué también, Juanma? Porque apuran tanto la recuperación que vuelven en unas condiciones muy vulnerables para volver a la típica recidiva, ¿no? El volver a recaer en esa lesión. Bueno, el panorama es feo. Y por eso el Cholo tiene que reinventarse como puede, haciendo que jugadores se alineen en los sitios que no son los suyos naturales, poniendo a jugadores que son todoterrenos en los sitios donde no han jugado muchas veces.
Pero es muy sorprendente que en un equipo profesional surjan este tipo de cosas, o sea, tantas lesiones, cuando cuidan tanto el tema del esfuerzo, de la alimentación, del descanso.
Y que no ha habido cambios tampoco en los últimos años, Juanma, ni de preparador físico.
Pero tiene razón Siro, ¿eh? El año pasado sí, ya fue un problema endémico en el Atlético de Madrid. Madrid. O sea, esto,
el año pasado había un
Simeone,
atenuante.
Simeone tiene que estar preocupado con este asunto.
El año pasado había un atenuante que no se da este año, y es que no hicieron pretemporada el año pasado. Este año sí la han hecho. Por eso llama un poco la atención. Pero vamos, para los que tiran directamente a la preparación física, habría que decirles que el mismo responsable de este año y del anterior lo es también de los 8 anteriores en los que el Atlético de Madrid ganó todo. Por eso te digo que no debe ser una cuestión de concepto, de preparación,
bueno,
sino que
a lo mejor es...
hay jugadores que soportan mejor el gasto exigente del plan del Cholo y otros que a lo mejor no lo soportan o no son capaces.
Es que también ese entra la responsabilidad del preparador físico.
No, perdona, y del Cholo.
Y del Cholo,
que al final es el que toma la última decisión sobre cuándo se entrena, cuánto tiempo dura el entrenamiento, cuándo se descansa y quién juega.
El Siro es el mismo, que el de los
jugadores. Pero Antonio, que de repente no soporten la carga física o lo que sea.
Esa es una cosa mía, no sé si es por eso, pero vamos, que es evidente que...
Es evidente que aquí hay una responsabilidad.
Claro, viendo el número de lesiones, hay una casuística, eso está claro.
Claro, es que tiene que haber una responsabilidad de alguien. Y no puede ser todo fruto de la mala suerte, digo yo.
En
cuerpos que son especialmente buenos para el deporte. O sea,
bueno,
que...
también la responsabilidad se puede compartir en varios sitios, ¿no?
No, sí, seguro.
El propio
seguro.
Futbolista... Sí.
Señalando solo al preparador.
Totalmente,
físico.
En la vida de los jugadores, en la nutrición, en el descanso, en cuántas veces
el
los
tipo
ponen...
de jugador.
Claro, qué tipo de jugador.
Sí, porque además es que este Atlético de Madrid no parece tan intenso físicamente como era el de hace 3 o 4 años. O
sea, claro, el profe lo hemos contado alguna vez. El profe Ortega trabaja por ciclos. Hay picos de alto rendimiento a lo largo del año. Normalmente él suele ir de octubre a diciembre, ahí para un poco, el equipo en diciembre y enero baja.
Sí, pero...
Y luego vuelve a acelerar para acabar bien la temporada.
Pero es que ahora los picos son que estén sanos. Es que ahora ya no hay que esperar a que estén bien. Es que hay que esperar a que estén sanos, que no hay sanos en el Atlético de Madrid.
Sí, los dos últimos jugadores que se han lesionado no son jugadores que lleven 10 años en el Atlético de Madrid, porque
claro,
ni Joao Félix ni Morata, podemos decir que llevan mucho cansancio acumulado de...
Sí, pero si el profe está haciendo lo mismo que ha hecho siempre,
claro.
¿Sabes? O sea,
también hay otra cosa,
lo
acabo de apuntar Dani, que hay jugadores que no están acostumbrados al trabajo que hace el Cholo Simeone y el profe. O sea, es un trabajo muy exigente porque a la hora de jugar los partidos, si veis el Atlético de Madrid, está permanentemente presionando, gastando...
Sí, pero Morata, por ejemplo, ha estado 2 años en la Juve, y ahí la exigencia física suele ser mayor que la de los equipos españoles.
Mayor que la del Atleti.
La Juve menor Italia. Él lo dice.
Hombre, más pesas y más carga.
Lo dijo en entrevistas, ha dicho que como Italia no hay nada a nivel de preparación física. Gracias, Antonio.
Vale, hasta ahora.
Hasta ahora. Bueno, luego decíamos lo de Dembélé, que ha saltado la alarma, recaída de su lesión, otra vez Dembélé roto y tal, y Elena Condis ha aclarado en la antena de la cadena COPE que, ojo, que no era exactamente una recaída, que es que había una fatiga muscular y que se iba a ampliar un poco el periodo de baja de Dembélé. Y luego el club más o menos ha confirmado la información de Elena. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo está Dembélé? ¿Qué le pasa a Dembélé?
Bueno, está bien. Es evidente que esta mañana han saltado las alarmas cuando ha tenido que retirarse del entrenamiento antes de tiempo, cuando ya encaraba la fase final de su recuperación. Ha notado unas molestias en el muslo derecho, que es la zona que se lesionó a finales de noviembre, y ha decidido parar. En ese momento me cuentan que sí que es cierto que ha generado mucha preocupación en el vestuario entre sus compañeros que se estaban ejercitando con él, pero ya después al mediodía los inputs que me llegaban eran tranquilizadores. Primero, una persona de máxima confianza de Dembélé me decía que se trataba de una sobrecarga, que es anormal, que es algo habitual, fruto del intenso trabajo de recuperación de esta semana, que ha empezado a trabajar con el grupo para acelerar su vuelta. Y después, el Barça en un comunicado confirmaba que eran molestias como consecuencia de la fatiga muscular y que seguirá con su trabajo de recuperación, aunque no estipulaba el tiempo. Nadie, en ningún momento, ni desde el entorno del jugador ni tampoco desde el club, habla de la palabra recaída, lo que nos hace estar tranquilos. Además, me dicen desde su entorno que es que Dembélé está empezando a conocer su cuerpo y, escarmentado por sus múltiples recaídas, a la mínima, ha sido él quien ha optado por parar y no seguir entrenando. Mañana, eso sí, me decían que le van a hacer más pruebas en la ciudad deportiva, que se va a someter a más exámenes. Él es consciente de que tendrá que ser paciente, porque ya veníamos contando la semana pasada que esperaba volver este domingo, que esperaba tener el alta médica para jugar o al menos estar en el banquillo contra el Betis, pero su reaparición se va a retrasar unos días, incluso unas semanas, en función de cómo evolucione.
Sabéis lo que es esto, ¿no? Vía libre para Ansu Fati. Ansu Fati, con sí. Suárez lesionado, el club no ha fichado un 9, y Dembélé, que no se sabe exactamente cuándo vuelve y en qué condiciones va a volver y cuánto va a durar Dembélé en el Barça, Ansu Fati tiene la oportunidad de su vida. no va a haber otro momento mejor para triunfar en el Barça que este, que Dembélé.
Además, en el caso de Dembélé estamos hablando de fatiga muscular sin haber empezado a jugar todavía.
Claro.
Bueno, y que con Dembélé pasa una cosa, que muchas veces las molestias de Dembélé luego son 3 o 4 meses de lesión. Ha pasado más veces,
Hombre, 3 o 4 meses es muy...
O 2 meses, ¿no? Luis. Pero ¿qué ha pasado? Lo típico de... Tiene una molestia y tal, pueden ser 2 semanas. Y luego salía el lunes, Dembélé 2 meses de baja.
Pero es que si Elena no me corrige, lo que a mí me dijeron cuando Dembélé se lesionó es que iba a volver para la Champions. Entonces, en realidad, no es que se alargue el plazo de recuperación, es que lo había cortado. O sea, él estaba a punto de volver mucho más pronto de lo que se esperaba y al final, no sé si porque ha forzado, que ha dicho, uy, espérate que igual estoy apretando demasiado el acelerador, ¿no?
Es así. Hay que decir que, y eso es un dato muy significativo, que Dembélé se ha perdido 59 partidos por lesión desde que llegó al Barça hace 2 temporadas y media.
Son muchos,
Que es un 40% muchos. Aproximadamente de los encuentros que podría haber disputado.
Es una barbaridad.
Son malas señales al final las que emiten este tipo de jugadores aquí en Madrid.
Pero no le había pasado nunca a Dembélé, que siempre es algo que siempre se dice, que no le había pasado nunca.
Además, además de esos 50 partidos...
No le había pasado
partidos...
nunca porque no tiene pasado, Juanma. Está
bueno, pero,
joven, que
bueno,
no
pero
había
pasado
nunca
en Alemania,
casi carrera,
en el Dortmund, en el Rennes...
Viene en Dortmund, en Alemania, pues oye, es un
también la carga física
claro,
es buena,
claro.
El problema de los 59 partidos de Dembélé es que a Dembélé jamás le hemos visto en partidos decisivos, o prácticamente nunca. En la fase decisiva de la temporada nunca está, por lesiones o por lo que sea.
Tuvo una eliminatoria contra el Chelsea de Champions que mete el gol decisivo, pero sí, es verdad que suele rendir, bueno, suele estar más disponible de octubre a febrero que de febrero a mayo, y eso es un problema, por supuesto.
El problema de Dembélé es que no le puedes aplicar lo que acabamos de decir del Atlético de Madrid, que es la segunda temporada ya. Es que no es la primera. Y los cambios, ¿no?
Es la tercera, ¿no?
La tercera.
Sí, la tercera, sí.
La primera tuvo una lesión muy grave, que fue el taconazo aquel. La segunda fue la mejor, yo creo, pero también tuvo problemas. Y la tercera es esta.
Oye, esta temporada lleva 3 lesiones ya.
Ayer, escuchando Tiempo de Juego, el partido, aluciné con lo que contaron, creo que fue Oliveros, sobre la causa que tiene abierta Umtiti con el propietario de la casa donde estaba viviendo Umtiti. Que le reclama, no sé, son 170.000...
183.000 euros.
183.000 euros.
Sí, por desperfectos en una casa que tenía alquilada. Y, de hecho, el juicio es este jueves, que coincide con el partido de Copa del Rey en San Mamés.
Yo estoy pensando cómo habrán dejado la casa para
tener unos... Piensa lo que vale una reforma y cuántos metros.
O sea, la de Dembélé era Walt Disney. ¿Os acordáis que el casero de Dembélé en Dortmund decía...
Porque lo había dejado sucio.
Porque no había sacado la basura y tenía cosas en la nevera. Pues nada que ver. Allí había piscinas destrozadas y de todo. En la de Umtiti, digo.
Pero yo digo, pero esta gente, en serio, ¿dónde viven?
Piscinas destrozadas.
Piscinas destrozadas.
Varias.
Para que te vas con
un jacuzzi, una piscina, una bañera, de todo.
Realmente entras en una casa y hasta hacer un destrozo de 183.000 euros, ya tienes que coger martillo.
O sea, tienes que llamar a gente.
Tienes que tirar hasta
mucho trabajo.
Tienes que tirar hasta vinques, dice Palomar. No, en serio, tienes que ir con amigos.
Con amigos.
Vais a venir a fiestas.
Con profesionales.
Os pido, por favor, que vengáis con extintores, botes de pintura, lanzallamas. O sea, porque realmente... 183.000 euros.
Igual que hay un tsunami ahí.
Tienes que haber liado mucha, ¿eh?
Que han tirado la casa abajo, hazme caso.
Se habrán lesionado haciendo eso.
Desde luego, a estos amigos no los invitaría nunca a mi casa, vamos.
Yo estoy libre.
Ni a Umtiti tampoco.
No, tampoco.
Por favor. 183.000 euros, tío. Hombre, es que...
Es que es casi un piso.
¿Qué habrá pasado ahí?
Hay casas más baratas que el arreglo de la
Umtiti. ¿Qué habrá pasado?
¿Qué habrá pasado en esa casa para 183.000 euros de reformas? Solo pienso en el propietario, lo que se habrá encontrado ahí. Me gustaría mucho hablar con el propietario de la casa de Umtiti, de verdad.
Estará encantado.
Elena, un saludo, un beso, gracias, adiós.
Adiós, déjame decirte que el Barça ha presentado alegaciones a competición por la tarjeta que vio Piqué ayer, que es la quinta amarilla, y intentan que se la quiten porque así podría jugar este domingo en el Villamarín.
Pues, respóndele a Elena.
El viaje que metes es gordo, ¿eh?
Pues, bueno, ellos lo van a intentar.
Para mí va al balón.
Va al balón, pero...
No, toca primero balón.
Sí, ya. Sí,
amarillita.
Para mí ni amarilla.
Bueno, da igual que lo toque o no lo toque, porque esto lo decide el comité de competición y además lo decide con lo que ponga el árbitro en el acta. Pero claro, el acta no se puede leer porque no está. Hay partidos que no están en esta jornada y otros sí. Así que habrá que llamar a la federación para decirles que arreglen esto, porque 4.0, pero esto es menos 4.1.
La federación.
La
verdad es que con Villar pasaban muchas cosas, pero los actos estaban subidos.
Las actas estaban todas, hijo, claro. Aquí están subidos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y la jornada tiene 10 partidos.
Esto es Marisa, que no.
Tiene la culpa de
pues Marisa todo, está todo el día mandando mensajes con cosas. No sé qué.
No, pero Marisa no tiene la culpa de esto, hombre.
¿No?
No, es Rubiales directamente.
No,
es
la punta para arriba.
La punta a Rubiales.
Habrá algún responsable.
Yo creo que la culpa la tiene Irene Lozano, la secretaria de Estado para el Deporte, que acaba de entrar hoy, que ha ido el primer día y ha debido desactivar los actas de fútbol.
No, está en otra vez. Sí. Está estudiando. Están hoy la lección era ¿quién ganó 5 Tours de Francia consecutivos? Hoy está estudiando eso.
No. Se está poniendo las pilas. Y
no, está estudiando.
Sí. Entonces,
bueno. Ha pasado ya, se sabía esa, cómo se llamaba la mascota de España 82, esa se la sabía. Y ahora está en quién ganó 5 Tours de Francia consecutivos. No lo sabía, está estudiándolo y a lo mejor mañana ya se lo sabe.
No, cuando va a venir al partidazo.
¿Ah, sí?
Sí. No, me lo dijo. Bueno, iba a venir. Entonces,
esa pregunta la puedes hacer.
Sí. Que no esté Alcalá aquel día.
No, todo lo contrario, que esté, por favor. Que es lo que, bueno.
Lo de Iniesta que metió el gol del Mundial cuando le toca.
Eso le toca el Mundial 2010, eso es. Pues en 15 o 20 días. Está en los 90, Indurain, claro. Le queda...
Oye, la de Lopetegui, claro. La selección se la
sabía. Mundial 98 de Javier, claro. Clemente, la época de Camacho, vale, claro. El
Al-Gandur,
título del 2006 en baloncesto. Sí,
pues,
bueno, Al-Gandur.
Gracias, Elena, un beso.
Adiós.
Mensajes de los oyentes, partidazo, cadena COPE. Alberto Arauz tiene un día Alcalá. Si te muerdes, no hace falta que te muerdas, con que te la roces un poco la lengua. Con
mira,
una muela, una
mira,
muela.
Me la estoy rozando, mira, no, mira. Mira,
diente del coronavirus. Pues,
tío, caes para atrás.
¿Sí?
Muerto, vamos. Sí.
Venga. Y yo que estoy al lado de él, me salpica seguro y muero también, ¿eh?
Los mensajes que llegan, como siempre, al 637-230010, también al Twitter y al Instagram del partidazo, y recordamos que también esperamos las notas de voz. Dice un oyente, Antoñito, no da igual que se lesione o no Lemar, es mucho mejor que se lesione, así no corremos el riesgo de que le puedan poner y jugar 10 contra 12. Santiago dice, si tanto se alabó al Cholo y al Profe Ortega en los éxitos del Atleti, creo que ya va siendo hora de hacerles responsables del juego, de los resultados y de las lesiones. Tomás dice, oye, ¿y no podría jugar Bale con el Castilla? Emilio pregunta, Hazard, ¿quién es Hazard? Luego habláis de Dembélé. Paco comenta, Altani, vete ya y no le hagas más daño a mi Málaga ni a mi ciudad de lo que ya lo has hecho. No te queremos ver por Málaga ni en pintura. Y Alejandro nos dice, buenas noches, Juanma. Me casé hace un año y medio. Siempre era de irme a la cama con mis auriculares puestos para oír el partidazo. Desde hace ya 6 meses puedo poner la radio sin auriculares porque la oímos juntos. Le he hecho adicta a oíros cada noche. Se quedaría alucinada si oyera su nombre dándoles un saludo de vuestra parte. Su nombre es Adelaida Marian. Gracias y seguir así, sois los mejores.
Adelaida Marian, gracias por formar parte de la familia del partidazo. Qué honor y qué historia tan bonita.
Tremenda.
Unos casados de año y medio que están compartiendo ahora mismo la radio.
Es que
me encanta. Adelaida, un besito enorme, ¿eh?
Marian.
Gracias.
Nombre bonito, ¿eh? Adelaida Marian.
Adelaida, sí. Marian.
Y además...
Buenas noches, señores del partidazo.
Buenas noches.
Sobre el Atlético de Madrid. Ahora lo han clavado ustedes, el problema que tiene el Atlético de Madrid. El año pasado 50 lesiones musculares. Y este año camino de 50 lesiones musculares. El problema, su profe, que se cree que es la vedete del equipo. Y los mete unos calentones que los tiene fundidos. Solamente antes de los partidos les hace un calentamiento que ya salen cansados. ¿Qué razón tiene Radomir Antís? ¿Qué razón? Los tiene fundiditos.
Yo diría lo que dijo Jesús Bueno, ¿no? Esa mentira no es verdad.
Bueno, esa es la opinión de un oyente.
Por eso lo que digo Jesús Bueno, yo no lo he dicho.
No, pero que esta es la opinión de
esa
un oyente.
Esa mentira no es verdad.
Y además, hacía tiempo que habíamos despedido la comunicación con Antonio Ruiz.
Quería soltar la frase, es vale. Un abrazo al oyente.
Oye, vamos a entrevistar ahora a un alcalde.
¿Quieres que me vaya?
No, tú quédate, Siro.
Ponte casco.
¿Es de Ciudadanos? ¿Es de Ciudadanos?
No me voy porque no es mi alcalde.
Es del PSOE.
Ah, bueno.
Y es un alcalde que lo último que ha hecho en Twitter es bloquear a Fouto.
Ah, pues ya me cae bien.
Tiene criterio. Y creo que no es la primera vez.
Ya nos cae bien.
O sea, ¿ya todavía se puede bloquear una persona dos veces?
Yo creo que sí.
Igual
preguntas en la foto.
Claro. Vale.
Foto, pues, hace un par de años
estuviste
también.
El objetivo es que lo desbloquee, ¿no?
Pues yo estoy... No, el objetivo es que nos bloquee a todos.
Pues yo llevo toda la noche sin dormir, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Vale, pues...
Tengo unas ojeras de que me ha bloqueado el alcalde de Valladolid que...
Ahora lo contamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.